Mano y esconde la piedra. Y Jorge Dorio, un escritor amargo como suspiro de chino, seco como pastel de polaco y ajustado como calzoncillo de torero. Cantores de ocasión: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que se robó una gallina. Producción: Maika Iglesias.
La venganza será terrible.
Un equipo capaz de conquistar el Asia, con tal de no bajarse del caballo. Y ya llegan, como regresando a un lugar en el que nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la Sala Galileo Galilei de la Ciudad de Madrid, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Muy amables.
Se encuentra esta noche con nosotros el cartógrafo italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias tante, a tutti. Gracias.
Señores, el programa comienza con algunas informaciones de escasísimo interés.
Mañana será nuestra última presentación aquí en la Ciudad de Madrid.
Para el público. ¡Oh! Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo.
Mañana será la última presentación de este programa aquí en la Ciudad de Madrid. Y bueno, pero iremos a París.
Ah, ¿qué me importa? Recuerdo, público. ¿Y a mí qué me importa? ¡Váyanse
bueno,
ya!
Señores, espérense.
Afrancesados.
Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Cosas así. Bien, amigos, claro. Vamos al programa considerado en sí propio.
Anduve mirando souvenirs de... Hay que llevar algo de...
Y señor. Hay casas donde venden souvenirs.
¿Cómo yo justifico en mi casa tanta ausencia?
Muy sencillo, llevando espaditas de torero para pinchar queso. Claro que no te las dejan pasar en el aeropuerto, porque okay, son instrumentos cortantes, claro, que sirven para apropiarse uno de los aviones,
sí,
y conducirlos
rumbo, los terroristas van con las espaditas
rumbo a Nueva York, por ejemplo.
Sí, o clavarlas en estatuas de cera.
O clavarlos en muñecos de Boudou.
Sí. Bueno. Y
dígalo, el muñeco con la figura del vicepresidente de la nación.
Sí, señor, qué tal. No hay magia que lo altere, señor, vamos.
Bien.
Bueno, pero hay otras cosas que se puedan llevar y que le dejen pasar por el aeropuerto.
En realidad, en el aeropuerto te quitan las espadas,
sí,
y vuelven y te las venden de nuevo.
Claro.
Me ha dicho Piedraguita que son siempre las mismas espadas.
Son las mismas, hay 20, pero
hay
sí.
Hay en Buenos Aires unas masitas, una golosina, un confite, no sé cómo decirlo. ¿Cómo llamarle a esta cosa que se dice amaretto?
Amaretto.
Es una especie de pequeña piedra pómez con un gusto indescriptible y horrible. A nadie le gusta.
No, es horrible.
Nadie se comió uno nunca. Entonces uno pide una cerveza, un vermú, alguna cosa, y le traen un platito,
sí,
con amaretos que nadie come.
No, pero ahí están,
entonces,
como la puerta de Alcalá.
Cuando la gente se va, lo ponen de nuevo en el tarro,
sí,
y te lo vuelven a servir así desde 1912.
Si sí, lo someten a carbono, bueno, 14, es tremenda la prueba.
Nunca hubo... no sé... Fabrican amaretos.
¿Hace cuánto?
Hace 40 años.
No, bueno.
Son siempre los mismos.
¿Alguien habrá comido uno?
No,
que lo fabricó.
Sí, uno, no más.
Ahora ya, ¿el primer día eran así de duros? ¿O
eran horribles?
Quizás sí, eran bizcochuelo el primer día.
No, señor. No.
Bueno, mire, aquí hay una gran variedad.
Sí.
En algunas ciudades, como en Mar del Plata, no es muy variado el asunto.
En los souvenirs.
En la ciudad de Mar del Plata, que informan los españoles, es una ciudad balnearia, con playa, todos los souvenirs están hechos de mariscos, de caparazones,
sí,
por
demasiado, claro, sí. De galletas.
Y dice, pintado con una gran torpeza,
sí,
recuerdo de Mar del Plata.
Encima Mar del Plata es largo, es engorroso.
Es largo, mucho más largo que Madrid.
Claro.
Bien. En Córdoba... Son piedras.
¿Cómo piedras?
Cosas hechas con piedras.
Sí, a veces la piedra sola.
Yo la piedra sola que dice, sí, recuerdo de alguna ciudad cordobesa, ponele...
Tanti.
De Tanti.
Pero se lo pintan en el momento, dice, recuerdo, sí, de... Y el tipo le completa.
No importa, se compra una piedra. Acá hay muchas más cosas.
Sí, hay, sí, toritos.
Bueno, ¿qué? Gracias.
¿Qué cosa?
¿Cómo sabe usted?
Los toritos.
A toritos.
De distintos, claro, tamaños. Toritos,
entendí.
Yo entendí lo mismo, caramba.
Se fueron lloro desde Madrid, era una cosa que no tenía. Claro, por suerte, la confusión no es pequeña, imagínense. Sí, que va una corrida y de golpe... bueno, es imposible.
Pam, pararán.
Tararán, tan, tan, tararán. Y aparece un loro.
Está toreando Jorge Dorio.
El loro hace caso omiso del color rojo.
¿Qué cosa? ¿Quién?
El loro. Usted le muestra. Ahí sale. ¡Ole!
¡Hostia, mis orejas!
O mi rabo.
¡Ole, señora!
¡Corrida de loros!
Una serie de fracasos.
Qué bello, sí. Plumas volando.
Bueno, entonces es un pequeño toro.
Sí, el pequeño toro lo tiene en distintos...
Tamaños.
Tiene también tamaños. Los famosos carteles de la corrida.
Sí, con su nombre.
¿Dónde está, qué sé yo, el, sí, Vinci, el cordobés y usted?
Sí.
Y Patricio Barton. Es una cosa patética.
El extranjero. Sí,
claro.
Pero
está, ¿qué está pintado con acuarelas eso de...?
No,
¿los son hechos?
No, señor. No sé cómo lo hacen.
Los dibujos.
¿Qué otro recuerdo encontró?
Las bailadoras con las castañuelas. Bueno, castañuelas tiene de muchas...
No, son los mariscos de Mar del Plata.
No, señor.
Dice incluso.
Y puertitas de Alcalá.
¿Puertitas?
Puertitas de Alcalá.
Chiquititas. Ay,
como pisapapeles.
Sí, o para poner un cigarrillo.
Se le vuela un papel...
Y pone una puerta.
Pone una puerta de Alcalá con Carlos y todo.
Cerrada.
Ahí.
Cibelitas hay.
Las cibelitas. El oso parado, ¿vio?
El madroñito.
Ah, sí, sí. Yo, sí, tengo Torre Eiffel.
Pero sí, eso no es de aquí.
No, pero tengo. Me regalaron. Hay una persona que yo conozco que viaja a París,
sí,
todo el tiempo porque hace contrabando, no me acuerdo de qué.
La cigüeña le dicen, sí.
Y me regala una Torre Eiffel cada vez que vuelve.
Bueno, ¿sabes qué pasa?
Yo ya no tengo papeles que pisar casi en casa.
Tienes que pisar Torres Eiffel.
Un papel, una puerta de Alcalá. Otro papel, una Torre Eiffel. Otro papel, una piedra cordobesa. Y así estoy, sí, harto de amigos viajeros. Prefiero que no vayan a ningún lado.
Yo tengo una Torre de Pisa, pero se cae. Eso para papel.
Sí, sí.
Para pisar papel.
Eso es para letra cursiva.
Ahora, hay mucho...
La espada, tenga, sí, cuidado, porque la espada, si usted consigue pasarla y llevarla a su casa,
sí,
yo tengo en mi casa esa.
¿Usted tiene?
Sirven para pinchar aceitunas, pedazos, sí, de queso,
sí,
y comer con el pan, como si fuera un mondadiente.
Sí, digamos, sí, pincha.
Pero es muy filosa la espadita.
Pincha y corta.
Hay gente que por ahí, vio cómo es la gente angurrienta, desesperada, que tiene pum, pum. Más en las fiestas, donde hay una gran competencia, y uno piensa que si no se apura con los trozos de queso, otros vendrán y los comerán antes. Sí. El caso es que ese apuro, esa angurria, como suele llamarse, conduce a veces a sucesos sangrientos. El tipo se mete un queso y se ensarta el paladar,
claro, lo que sale...
y se desangra en la fiesta, sí, y te arruina la fiesta.
Sí, porque por no avisar el tipo, claro, muere ahí, claro.
Le queda la lengua pinchada y la saca, no puede volver al plato esa espadita.
Bien.
Ahora, ¿sabe que hay mucho stock? Usted mencionaba lo de las Torres y Feles,
sí,
si me permite, sí, el plural.
Es buenísimo su francés.
Sí. hay mucho stock de eso porque... No se fabrican en París las Torres Eiffel.
Que no hay otra cosa que Torres Eiffel.
Sí, pero
que
se hacen ahí. Lo mismo las puertitas de Alcalá.
Ah, pero las hacen en otro lugar. Me han dicho que las encargan a Rusia.
Es todo en el mismo lugar, todo en Rusia. Las almejas de Mar del Plata también. Sí,
también, bien, una dentro de la otra. Todas así.
Los alfajores.
Se hace, bueno, no sé. Se hace a granel, entonces... hay una gran logística de distribución, porque si se equivocan de ciudad, mire, si mandan las almejas de Mar del Plata
a
París...
Se nota porque a veces cometen pequeños errores. Letras cirílicas.
Sí, eso es.
Ahí, en el medio de la cosa, o faltas de ortografía, Madrid.
Claro. Pero es una industria pujante que mueve millones,
millones
y millones
de personas.
De euros.
Ah, de euros.
Los mueve, sí.
Y de todas las divisas posibles en el mundo.
No hay tantas, claro, tampoco.
Porque cualquiera que se traslade de un lugar al otro lleva al otro lo de el primer lugar. Y así.
Sí.
Eso sí.
Y se van trasladando. Es una industria patética, si bien se mira, ¿no?
Sí, sí, porque a nadie le importan ni le gustan esas cosas.
A nadie le gustan. Es como los amaretos.
Sí.
Nadie le gusta, a nadie le gustan. Nadie se emociona al recibirlos. Todos tienen algún comentario entre irónico y envidioso.
Sí.
Ah, ¿qué me viene este a dar pifia con que viajó a Madrid?
Es una provocación.
Claro, porque yo me quedé aquí.
¿Me viste cara de puerta de Alcalá, acaso?
Sí.
Yo no me llamo una Tour Eiffel.
Sí. Entonces los negocios dicen, miserias humanas.
Sí. Ahí... Recuerdos de donde no fuiste.
También.
Y le regala eso a...
Sí, totalmente. A la gente.
Bueno, pero usted no puede llegar con la mano vacía. Usted llega a su casa, ahora
sí,
cuando le toque volver.
¿Qué tal?
Hola. ¿Cómo le va? No puede llegar con las manos vacías. ¿A la radio tenemos que llevar a los directivos de la radio?
Sí, 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 ya les tengo prometido.
Y bueno,
varios para cada
sí,
uno de estos.
Varios recuerdos.
Y nos tenemos que poner de acuerdo en eso nosotros, porque a ver
lástima
si repetimos.
Lástima que no se pueda llevar comida de un país a otro.
Yo llevo.
No se puede.
No se puede.
No,
no,
se
pero
puede. Te llegan a encontrar, ponerle con un salame...
Sí, es lo que llevo.
Pan con pan, bueno, pan con
guía. Claro.
¿Y dónde lo voy a esconder?
No sé, allí donde pienses que no van a sospechar que llevas nada.
Bueno,
en el bolsillo de adentro de la americana.
¿Qué es esto? Ahí usted comienza, dice, ya lo ve, sí. Un salame.
Me gusta llevar cosas gastronómicas.
Comidas.
Cosas comidas.
Sí.
Dígalo.
Cosas astronómicas, pero, sería un telescopio.
Claro. O algo claro.
¿Qué es esto? ¿Ya lo ve?
Un astronauta español.
Un salame.
No, ¿sabe lo que hice? Voy a cualquier supermercado. No voy a los lugares gourmet que le venden los cangrejos en los frascos, digo, para...
Vivos,
para,
¿no?
Para allá. No, los
a mí me gusta llevar un cangrejo vivo.
Sí, señor.
Sí, sí.
No le aguanta el viaje el cangrejo.
¿Cómo no le aguanta? El cangrejo está siempre vivo.
Sí.
Parece que está muerto y está vivo. Uno lo pincha con el tenedor y el cangrejo huye hacia atrás.
Sí. Huye hacia el pasado, por eso no muere nunca.
Claro.
Pero ¿cómo lo traslada? Lo tiene que llevar en un vaso con la dentadura.
Ah, bueno. Gran cosa. Compre un vaso también.
Sí.
Un
bueno,
vaso señor. Que diga recuerdo de Madrid. ¡Pum! Y un cangrejo.
No le dejan pasar las espaditas. Imagínese un cangrejo.
Le puede escribir no en el vaso, recuerdo de Madrid, sino
la caparazón.
En el caparazón del cangrejo, recuerdo de Madrid.
Pero es para comer.
Cierto es que no hay cangrejos en Madrid, sino, por ejemplo, en el delta del Ebro.
Bueno, sin embargo, venden cangrejos en la Gran Vía, en todas
sí,
partes.
Sí, pero son del delta del Ebro.
Claro,
¿Los traen de allí?
No lo sé.
Ah, quizás vienen solos como nosotros.
Quizá vengan solos.
Sí.
O quizá vengan arriados por un
Por un arriero de cangrejos.
¿Cómo es el arriero?
Son tropillas de cangrejos, que así como el ganado se va llevando con un arriero, que dando voces y con otros caballos, los va empujando, los cangrejos igual. Un tipo en bicicleta les va gritando con unos perros también.
Perros de aguas.
Claro, les van gritando guau, guau y el cangrejo a través de los campos llega desde la desembocadura del Ebro hasta Madrid.
Pero señor, yo no he visto eso.
El asunto es hacer andar la bicicleta hacia atrás, porque como el cangrejo retrocede.
Claro, también. Bueno, yo de todos modos no voy a las casas de souvenir, sino le decía, entro a un supermercado cualquiera.
Ajá.
Y agarro todos los frasquitos de especias, todos.
Yo leí El origen de las especias,
sí.
El libro no, fundamental de Darwin.
Del gastrónomo Darwin.
Sí, sí.
No, señor, yo el pimiento dulce, el pimiento picante,
sí, sí.
Con ajo, sin nada.
Todo eso todo finalmente pimiento. Conduce al mono.
Es lo que al mono le gusta.
Sí, sí, señor.
Porque lo lleva y con eso cocina.
Camisetas de fútbol.
De los equipos de
cuestan
español.
Un potosí.
Sí, Chelsea.
Parece que las, así.
Te diré, hay dos clases.
Sí.
Las legítimas, que cuestan 77 euros.
Sí.
Y las falsas.
Las truchas, decimos allá.
10 euros.
¿10?
Sí.
Claro, unas sí, una cuestan como el jugador cuando lo compran y otra como cuando lo venden. Es así, no, es sencillo.
La única diferencia es que las truchas son un poco mejores.
No, claro. Pero a veces digo que vienen, hay algunas que son impresas que vienen como desfasados los colores.
Oh, ¿sí? Ay, bueno, oh, bueno, sí, señor.
A ver, disculpen que no he cabeceado, pero que
tengo desfasado,
tengo desfasado el color, ah. Déjese de embromar, déjese de embromar.
Pero a uno le hacen esas exigencias.
Bueno, eso es un buen recuerdo para...
Sí, ese...
Y para una dama también, de la cual usted está enamorado y, sin embargo, ella parece no darse cuenta de ello, etcétera.
Y bueno,
¿qué le puede llevar a una?
Un abanico.
Un abanico.
Un abanico está muy bien.
Sí.
Acá los abanicos son verdaderos, no como en Buenos Aires que los fabrican los tipos de las tintorerías. Donde cartón y dice tintorería el kimono.
Recuerdo de Tokio.
Hay muchos abanicos, hay casas de abanicos aquí.
Sí.
Solo venden abanicos.
Ya lo sé, eso está bien.
Eso
pero
puede
ser. Regalo a una dama. Tiene que cumplir la función de insinuar.
Claro.
Tiene que ser.
Pero
no
con su
una declaración de amor, sino más fuerte ese sería.
Un ojo guiñado, digamos,
claro,
así, como
claro.
Diciendo.
Sí, pero no, tiene que ser más sutil.
Debe ser un poco desvergonzado.
Sí. Pero entonces no es un souvenir.
No hay lencería, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Lencería de souvenir?
¿Pero qué quiere? ¿Que diga recuerdo de Madrid?
Ya te vas a acordar de Madrid.
Sí, sí.
Dice eso.
Sí, recuerdo de Madrid allá por...
Mire, si quiere, solamente como
donde
excepción...
se juntan Alcalá y Gran Vía.
Con la puerta de Alcalá.
Si quiere, como excepción, porque me ha caído bien, solamente por eso.
¿Quién le ha caído bien?
Usted.
Ah.
Se la podemos pintar.
¿Perdón?
Ah, muy bien.
Usted elige la prenda, elige dónde quiere que pongamos el motivo.
Sí, pero yo no solamente quiero que me la pinte,
sí,
sino que quiero un escudo de Madrid.
Sí. Bueno.
¿Qué sé yo?
¿Algún monumento típico?
¿Algún monumento artístico? Sí.
O un cuadro de un autor español consagrado.
Claro, sí, pero todo eso en una...
Velázquez pintándose a sí mismo.
Es recenita mi novia, por eso, así que puede pintar.
Pero estas prendas, mire, son
las
pequeñas.
Las meninas.
Sí. El tríptico del Bosco para la mía.
Mire lo que es esta prenda, lo pequeña que es.
Epa.
Dígame, ¿dónde entra una menina aquí?
Bueno, mucho de elástico.
Bueno, bien. No, lo que sea.
Bueno.
¿Mantecao?
¿A qué se refiere? Vamos a empezar.
Al mantecado. ¿Quiere llevar mantecado? Bebidas tampoco se puede llevar, ¿no?
Sí, las cosas saladas puede llevar. Yo llevo de todo. Después que me digan, después me peleo en el aeropuerto.
Ah, con razón, claro.
O sea, es que cualquier objeto que esté a la venta puede constituirse en un souvenir. No hay que ser supersticioso y creer que uno debe comprar en una tienda específica.
Sí, pero hay objetos...
Uno mismo construye el souvenir. Y más aún, le diré, el verdadero souvenir es el literal.
Sí, señor.
Que es finalmente un recuerdo.
Uh-huh.
Traigo un recuerdo. Así donde está. Y usted le dice, señalándose, ora el corazón, ora la cabeza, según sea usted... racionalista,
sí,
o sentimental.
Y no se señale más.
Claro. Aquí lo traigo.
Sí.
O, ay, Dios. Aquí lo traigo. Y hay un cierto de decepción.
Sí, un poco, ¿no?
Especialmente se trata de una mujer materialista. Entonces usted ahí le cuenta un recuerdo. Paseaba yo por la Plaza de Oriente, etc.
Sí.
Bueno, 70 líneas de mala literatura. Y ella se lo agradecerá.
¿Se lo agradecerá?
¿O no?
Es lo que me trajiste el año pasado, Roberto, le va a decir.
Claro, es el mismo recuerdo.
Sí, ya lo tengo.
Claro.
Siempre los mismos recuerdos.
Ese recuerdo ya se lo trajiste a muchas.
Sí, bueno, sí.
Es lo bueno de regalar un recuerdo es que después ese recuerdo generalmente se lo regalan a otro.
Y así.
Viste, las mujeres suelen conservar, los hombres también.
Vamos.
En su cabeza, sin quererlo conservar, eso es lo peor. Si dan vuelta el marote y no se va. Alguna palabra del tipo que ya no está de turno, alguna conjetura repetida,
de la tipa que ya no está. Entonces pasan muchos años y uno vuelve a ver a alguien que está en el pasado y por ahí la tipa dice, pero me caigo y me levanto. Y uno se reconoce allí y dice, esa chaqueta te la regalé yo, esa cartera, ese vestido te lo regalé yo, ese me caigo y me levanto, es mío, y lo llevas puesto todavía. No está mal eso.
No está nada mal. No está mal. Aquí estuvo Osvaldo.
Entonces llévele eso, que quizá ya se lo llevó.
Sí.
Déjele un recuerdo suyo, pero no un recuerdo expreso, no, no. Deje que junte ella lo que quiera y ya está. Sí. Todo para no gastar en,
sí, bueno, claro,
en abanicos que cuestan un potosí. En definitiva, vamos a terminar con todo esto. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual, ¿qué podremos hacer?
Souvenirs vamos a obsequiar,
vamos a
del programa.
Souvenirs del programa. Sí. Piedras que dicen recuerdo de la venganza será
sí,
terrible.
Qué lindo salieron estas
piedras. O mejillones.
Sí. O espaditas.
Sí,
o toros.
O simples toros. Con permiso.
Pausa.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio. Comienzo de espacio publicitario.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Se opinará un diseñador sobre el look de Leo Messi. Estamos seguidas con Benito Fernández.
A mí me gustó, me parece que era un rojo como oscuro. Bueno, el contraste que hizo que se levantó con el blanco y el negro. Se lo veía moderno, se lo veía muy actual. Independientemente que nos pueda gustar o no, eso es otra cosa. Yo lo que voy es el prejuicio de que él no se puede poner color.
Vos decís genera tendencia.
Sí.
Los dos sacos anteriores que despertaron la misma polémica, ¿generaron alguna tendencia? Pero nunca me crucé con una foto de alguien que usara nada parecido a lo que usó Messi.
Por ahí no encontrás el mismo saco, pero encontrás los lunares, encontrás los estampados en los sacos. Por ejemplo, hoy te puede no gustar este saco, pero ya te quedó grabado. Ese saco colorado va a quedar grabado en el inconsciente de mucha gente. Y eso genera que a la hora después de elegir, uno se tiente y vaya por ese lugar.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Carlos Rotemer,
¿cómo les va en este verano?
En este verano se podría estar dando una paradoja, y es que hay más gente en Mar del Plata, hay más gente en la costa, eso lo va a ratificar cualquiera, y en el caso de nuestra actividad, yo por lo menos no veo que haya crecido en la misma proporción que sí creció el turismo, e indiscutiblemente eso tiene mucho que ver con que Mar del Plata, que se precia de ser capital del espectáculo, no queda ceñida a lo que pasa solamente por boleterías.
Tony Coleman, en el programa de Mónica y César, en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Maldigo del alto cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de enero y febrero a Soledad Villamil. En vivo, todos los viernes y sábados de enero y febrero a las 21 horas, Soledad Villamil en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos esta noche de magia imitativa y magia contaminante. Al leer el título de este informe, de esta monografía, me doy cuenta de que discrepo con el supuesto carácter dual. La magia imitativa y la magia contaminante me parece que son la misma cosa. Pero vamos a ver qué pasa. Cuenta Sir James Frazer que pueden encontrarse dos principios elementales sobre los que se funda la magia. Uno de ellos es que lo semejante actúa sobre lo semejante. El hechicero deduce que puede producir el efecto que desea sin más que imitarlo. Por ejemplo, la destrucción de imágenes sería el ejemplo más claro, ¿no es cierto? Sí. Haces una imagen de Patricio Barton, muñequito, y lo destruís. ¿Y esto qué produce? La destrucción del propio barco.
Sí, señor.
Anoto. Frazer llama a este primer principio magia imitativa. Probablemente en su libro La Rama,
la Rama Dorada, The Golden Bones.
El segundo principio, al segundo principio, lo llama magia contaminante. Todo lo que se hace con un objeto material afecta de igual modo a la persona con quien ese objeto ha estado en contacto. Es decir, esto se llama hipálage, que es atribuir a un objeto las virtudes de la persona que ha estado en contacto con él. Y lo otro sería más parecido a la metonimia.
Claro, exactamente.
Sin embargo, a mí me parece que hipálage es una forma de metonimia.
Es una forma subsidiaria de metonimia.
Pero bueno, ahí. Sí. Contemos algunos ejemplos curiosos de ambos principios en distintos pueblos. Uno de los grandes méritos de la magia imitativa estaba en permitir la curación de personas. Imitando, el médico imitaba el dolor del paciente y el paciente se aliviaba. Era como si el médico tomara la enfermedad del paciente y se hiciera cargo de ella. En Francia, en el medioevo, los campesinos de Perche creían que los espasmos del vómito eran producidos por la caída del estómago, el famoso estómago caído del que mi abuela tanto me hablaba. Decir que me hablaba mi abuela es decir que no creo yo en el estómago caído. Pensaban, sin embargo, estas personas que el malestar provenía de que el estómago se había descolgado. Ante semejante problema, llamaban a un doctor para que devolviera el estómago a su lugar. Después de escuchar los síntomas, el doctor se entregaba a unas convulsiones con el propósito de desenganchar su propio estómago. Cuando lograba descomponerse, después de una serie de pruebas, el paciente debía experimentar el correspondiente alivio. Frazer da como dato curioso que no cobraba muy caro los médicos, probablemente porque no eran tampoco muy eficaces. Este poder de la magia imitativa hacía que en algunos lugares se prohibieran ciertos movimientos porque podían provocar consecuencias desagradables. En Roma estaba prohibido por ley que las mujeres hilaran o llevaran sus usos cerca de los campos sembrados. Se creía que el acto de hilar era perjudicial para las mieses, en tanto las rotaciones del uso harían retorcer y asfixiar las plantas del grano. A eso lo llamaban pensamiento. En ese orden, en Laos, se cuidaba de manera extraña la laca, una goma resinada que exudaba un insecto colocado por los hombres en las ramas de los árboles. Los tipos ponían los insectos en cierto árbol y al cabo los insectos empezaban a producir una goma que ellos utilizaban para pegar estampillas, supongo. Entonces, por ley estaba prohibido que los empleados que recolectaban la laca se lavaran la cabeza, porque se creía que la caída de parásitos o piojos de las cabezas de los operarios desprendían los insectos de las ramas y arruinaban la cosecha de laca.
Ah,
extraordinario.
Déjemelo pensar.
Otra aplicación de la máxima de que lo semejante produce lo semejante se observa en la creencia china de que la suerte de una ciudad estaba profundamente influida por su forma, por la forma de la ciudad. Se cuenta que la ciudad de Zhuangzhoufu, cuya configuración se asemejaba a la de un pez, frecuentemente servía de presa a las depredaciones de la vecina ciudad de Yunchun, cuya forma se parecía a la de una red. Los habitantes de Zhuangzhoufu, cansados de los ataques de los de Yunchun, erigieron dos enormes pagodas en el centro de la ciudad. Dicen que las pagodas han ejercido desde entonces la más feliz influencia sobre sus destinos, al interceptar la red imaginaria antes de que pudiera caer y enredar al imaginario pez.
Muy bien.
A principios del siglo XIX, los sabios de Shanghái estuvieron muy preocupados con el descubrimiento de la causa de una rebelión local. Una investigación cuidadosa les dio la certeza de que la rebelión se debía a la forma de un nuevo templo que había sido construido. A ese templo, y por desgracia, se le había dado forma de tortuga, un animal que según los chinos era del más perverso carácter. La dificultad era seria y el peligro acechaba. Derribar el templo hubiera sido impío. Sí. Dejarlo como estaba era invitar a una serie de desastres parecidos y aún peores. Finalmente, uno de los sabios de Shanghái superó la dificultad del siguiente modo. Taparon dos pozos de agua pertenecientes al templo y que representaban los ojos de la tortuga. Así incapacitaron al horrible animal que ya no pudo causar nuevos males. Al sur de Filipinas están las Islas Kei. Cuando de aquel lugar salió un barco, quedaban en el pueblo tres muchachas que mientras duraba la travesía debían contribuir con su conducta a la seguridad del viaje. Con ese propósito, excepto para las más imperiosas necesidades, no debían estas chicas abandonar la habitación que se les señalaba para quedarse. Y allí debían permanecer inmóviles, acuclilladas sobre unas esterillas y con las manos enlazadas, sujetándose las rodillas. El menor movimiento causaban, según ya todos conjeturamos, el cabeceo y los bandazos del barco de los marineros. Tampoco debían comer cosas dulces, porque lo pegajoso del alimento podía entorpecer el deslizamiento del barco. En Japón se creyó durante mucho tiempo que la conducta del emperador, el Mikado, estaba relacionada con el funcionamiento del universo. Y entonces no debía exponer su cabeza al sol, debía permanecer inmóvil la mayor parte del tiempo. Había un protocolo de movimientos que hacían la vida del emperador absolutamente insoportable. Y cuando un emperador incumplía el protocolo y se movía de más, o se cortaba las uñas y las dejaba por ahí, espantosos terremotos y cataclismos saludaban aquellas
inconductas.
Y él, en ocasiones, en Mikado recibía algún castigo.
Claro.
Estaba pensando también en el cuidado que se tenía con el pelo que se les cortaba, con las uñas, etcétera. Pero bueno, eso es otra historia. Pasemos al principio que Fraser denominó magia contaminante. Los ejemplos más clásicos y que ya hemos contado son aquellos que se basan en la creencia que existe en una persona y las partes separadas de ella, es decir, lo que le acabo de decir.
Claro.
Pero otra curiosa aplicación de este principio es la relación que supuestamente existía entre un hombre herido y el objeto que había causado la herida. Plinio el Viejo contó que si se había herido a un hombre y uno estaba apenado por eso, no había más que escupirse la mano culpable y el herido se aliviaba rápidamente. La mano culpable es un inciso que me gustó.
Sí, es un lindo título, además.
¿Cómo me gusta la mano culpable? Voy a empezar a usarlo con mayor frecuencia.
No le va a faltar oportunidad.
Tenga mano.
Aquí hablábamos, hemos contado alguna vez, de aquellas personas que pedían perdón con la misma mano con la que habían cometido el pecado. En Melanesia, el que hería en batalla a su enemigo trabajaba luego no en mejorar la herida, sino en agravarla. Con ese propósito, bebía jugos ardientes y mascaba hojas irritantes. Si había disparado una flecha, mantenía el arco cerca del fuego y hacía vibrar la cuerda para causar estremecimientos y espasmos al enemigo herido. En Suffolk, Inglaterra, podía encontrarse esa creencia hasta finales del siglo XVIII. Cuando un hombre se cortaba con una guadaña, tenía siempre el cuidado de mantener la herramienta bien limpia y brillante para evitar que la herida se complicara. No digo que se infectara, porque no existía todavía aquel concepto. Bien, último ejemplo de esta magia contaminante. Me gusta mucho esta historia. Para asegurarse una larga vida, los chinos de Hangzhou, de las grandes ciudades chinas del medioevo, la que encontró Marco Polo, ciertamente, que tenía 1,5 millones de habitantes allá por 1270. Los chinos de Hangzhou pedían a las muchachas hermosas y jóvenes que cortaran y cosieran para ellos la ropa que debían usar. Creían que la capacidad de aquellas muchachas para vivir mucho pasaba a las telas, y de las telas al que las usaba. Y aquellos vestidos de longevidad eran de seda azul oscura, eran muy costosos. No confundir con el vestido azul oscuro que estuvo de moda en China después de la revolución maoísta. En aquel tiempo parecían todos empleados del ferrocarril. En la Argentina los empleados del ferrocarril en algún tiempo se vestían de azul, estaban todos vestidos de azul, y se ponía al costado de la vía con una pala en la mano durante 24 horas. Pues bien, regalar a un padre anciano una de estas prendas de longevidad era estimado por los chinos como un acto de piedad y una delicada atención. Como con aquella ropa el propósito era prolongar la vida, los propietarios no se la sacaban nunca. Y andaban ahí siempre con la misma camiseta.
Sí,
Dicen las crónicas que era posible ver a casi todos los hombres de la ciudad, hablamos de Hangzhou, ataviados de azul, procurando absorber su bendita influencia permanentemente. Yo creo que esto es cierto, pero que hay un procedimiento intermedio que es superfluo. La ropa es superflua. Basta tomar contacto con muchachas jóvenes y hermosas para que la vida de uno se prolongue y la juventud regrese.
¿Para qué perder tiempo en la ropa con lo que va a durar? Pero estaba pensando, Alejandro, que hechizo, la palabra hechizo, viene de fechura, y esto viene de facre, porque graciosamente hemos descubierto, hurgando en etimologías, que hacer tiene el mismo significado que imitar, y esto le da cierto sustento a lo que usted contaba. También es cierto que el maestro Ciruelo, a quien estoy leyendo estos días en Madrid, allá por 1541, dice que hechizo es toda aquella cosa que uno haga en su propio favor. con lo cual se demuestra la inutilidad del trabajo, por ejemplo.
Claro.
El trabajo, el estudio, etcétera.
El cuidado de la salud.
Hay que decir que la magia le cedió varias de sus cuestiones a la religión, y ahí la cosa de las reliquias de la que usted hablaba, el paso del símbolo a la cosa, que se tradujo en las banderas. Me enteró que había una bandera del faraón que decía: esta es la placenta de mi madre. Por mucho menos de lo cual uno hubiera sido objeto de la risa de los partos, de los guerreros, por ejemplo, y de todas de los enemigos de Egipto.
Yo discrepo, yo creo que los faraones no tenían ni idea de lo que era una bandera.
Y menos aún una placenta, para todos los tipos. Pero también debemos decir que la imitación, toda imitación de algún modo, es una parodia. Y a veces, si hay una imitación posible, es aquella de la traducción de la cosa en el símbolo, pero sobre todo en la palabra. Un amigo suyo ha escrito: si como el griego afirma en el cratilo el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Y bastaría eso para tomarlo. Pero como esta historia discurre por otros lados, se me ocurre que el problema es el mismo de tantas historias que usted ha contado, Alejandro, y es que aquellas cosas del simbolismo y hasta de la magia, el capitalismo hizo que se mandaran para el lado de la publicidad. Entonces, la magia de imitación o la contaminante hacen que uno haya pasado de creer en estas cosas a creer que fumando tal se vuelve cual, o vistiendo tal se vuelve tal otro. Y esto es aún peor. Si alguna vez uno se pone a fijar en las historias de algunos ídolos modernos, contemporáneos, hay gente que cree que basta con volverse heroinómano para ser un gran músico de jazz, lo cual también en términos imitativos es una estupidez, y una estupidez peligrosa. Incluso el refranero nos previene contra ese tipo de cosas, porque si bien advierte donde fueres haz lo que vieres, nos recuerda que pan con pan siempre es comida de sonso. Y a todos estos efectos, Alejandro, digo, creo que finalmente si hay una enseñanza en esto, es aquel que busque un artilugio, una especie de bypass, un atajo para ser mejor, en vez de esforzarse sobre sí mismo con el trabajo o con el estudio, no terminará siendo un gran hombre, sino simplemente un títere de su propia bajeza, poco más que un muñeco.
Muñecos es una canción que escucharemos ahora otra vez en la voz de Ruth Attaghelli. Es una canción cuyo compositor es, creo que es Malerba, el marido de Libertad Lamarque. Y me gusta tanto que yo diría que si a ustedes no les gusta esta canción, o aquel que no gustara de esta canción, lamentablemente no podrá ser mi amigo.
Está muy bien, está muy bien.
Adelante.
Muñecos humildes del viejo viñol, héroes de mi niñez, el hada, el guerrero, la dama, el traidor, mis amigos de ayer. Muñecos que cantan y saben bailar y hablan a veces de amor, y a veces su corazón se deshace de tanto llorar. El tiempo perdiendo el color, pobres almitas que no tienen edad, siguen cantando, tra la 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 la, tra la 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 la. La vida nos mueve como en un viñol, teatro de la ilusión, los hilos del alma los tira al compás, en destino fugaz, reímos, cantamos, lloramos de amor, tras de la felicidad. Los hombres muñecos son quienes hacen la fatalidad. El tiempo pasa, la niñez se alejó, y los muñecos van perdiendo. Pobres almitas que no tienen edad, siguen cantando, tra la 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 la, tra la 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 la.
Era Ruth Attaghelli en La venganza será terrible. Muñecos.
Comienzo de espacio publicitario. en Paparazzi. El drama de la nata. Mientras descansaba en Nueva York, sufrió una descompensación y fue operado de urgencia. Ahora espera un trasplante de riñón y dicen que ya tiene donante. Flor de la B después de la pelea. Luego del conflicto con Gianola, viajó a Mar del Plata a relajarse con toda la familia. ¿Cómo sigue el escándalo? Y además, Wanda embarazada de Icardi. Francisco Tinelli más sexy que su padre. Y la nieta de Susana ardiente con su novio en punta. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, te ayudamos a organizar el año. Te regalo una agenda super cool con todo lo que necesitas. Direcciones, calendario, planificador diario y mucho más. Además, las prendas hit del verano. Shorts, soleros y bikinis. Básicos que no te pueden faltar. Y no te pierdas las últimas tendencias en beauty. Ya salió Para
Ti. Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Cuando elegís viajar protegido con Universal Assistance, estás colaborando con las acciones sociales de la Fundación Leo Messi. Universal Assistance te acompaña a donde vayas y nos acompaña aquí en la gira europea de La Venganza Será Terrible, igual que Aerolíneas Argentinas. Sé que vuelve a volar directo a Buenos Aires a Nueva York en diciembre.
Hablando de magia, se presenta esta noche aquí en la Sala Galileo el mago, poeta, escritor y dramaturgo, don Luis Piedrahíta. Adelante, Luis, querido.
Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, niños y niñas.
Bueno, prepárense, porque este es un tema de hondo contenido humano y está preparado por el equipo de producción de La Venganza.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi novia tiene mal aliento. Nuestra habitual sección dedicada al mal aliento. O a las novias. Comienzo con la lectura de este informe. El mal aliento es una de las causas más frecuentes de aislamiento, de dificultad. Ahí tiene usted la isla Fernando Po.
Sí, claro.
¿Por qué cree que se convirtió en una isla?
Por eso,
por el mal
aliento de Fernando.
También al mal aliento obedece la dificultad para entablar relaciones o tener una pareja. Incluso es un obstáculo para ascender en el trabajo. Sí, señor.
Sí.
Bien.
Es discriminado, o sea, genera...
Efectivamente, pero ¿qué hacer ante esto? Ya sabemos esto.
Sí.
¿Por qué no somos nosotros todo lo exitoso que mereceríamos?
¿Por qué? ¿Por el mal aliento?
Sí,
sí, señor, muy bien.
Porque el que tiene mal aliento no se da cuenta de que lo tiene.
Claro.
Aquí está. Incluso le gusta su aliento.
Sí, que eso está bien.
Como ocurre en tantos otros casos.
Sí. Está mal puesta la nariz.
Es un aliento que no le gusta a nadie, salvo al dueño del aliento, que hasta se jacta de él y se regodea suspirando.
Sí. En la habitación encerrada.
Entre sus manos hechas cuenco. Ah, del siguiente señor. Modo. Ah.
Salga de aquí, por favor.
Bueno, aquí tenemos
El informe completo con causas del mal aliento.
Ahí está.
¿Por qué tiene uno mal aliento?
¿Por qué es?
Primera causa es la lengua blanca.
¿Lengua blanca?
Así la llaman.
Cuando uno tiene lengua blanca, tiene es una vaca. Mal aliento. ¿A qué se llama lengua blanca?
Básicamente a cuando la lengua se pone blanca.
Pero es un verdadero hombre de ciencia.
Es lo que los científicos hemos decidido denominar como lengua blanca. Es un fenómeno...
Porque las papilas gustativas...
Hola. ¿Las papillas? Con razón.
Que usted las tiene a lo largo de toda la lengua.
No me diga.
De cabo a rabo.
Ah, o sea, más allá de la lengua.
Hay que limpiarlas. Hay que cepillarlas, hay que tratarlas bien.
Es posible, a ver qué dice acá. Algunas personas tienen muchas papilas linguales, iguales querrá decir.
Sí.
No, o son muy largas las personas.
No,
las papilas, retienen,
las lenguas.
Retienen una capa de sarro lingual, lo he dicho las personas. Esta placa que le entregamos a usted.
No, señor.
Ah, no.
La placa bacteriana.
Se calcifica con restos de alimentos
sí.
y de pasta dental. Se mezcla todo.
Todo, sí, con chocolate.
Hasta generar el mal olor, etcétera, etcétera, etcétera.
Es el problema, está bien subrayado, es papilas linguales demasiado largas. Yo me las hago cortar una vez al mes.
Allí mismo donde uno se depila, ¿verdad?
Allí mismo claro. le untan la lengua con
cera. Defíleme usted y córteme las papilas gustativas.
Eso es. Incluso puede usted pedir un peinado especial. Peínemelas con raya al medio.
Claro.
Un lavado.
Lo mejor es para atrás. Para que... Para que el alimento siga discurriendo
claro, sí.
en dirección positiva.
A favor del viento.
Claro.
Ahora, usted está hablando casi de una lengua peluda, discúlpeme. Porque...
Prácticamente podríamos llamarla así. A mí me han dicho muchas veces que la lengua capta los sabores con el siguiente orden. En la punta, lo dulce.
Sí.
En el medio, lo salado.
Sí.
Y atrás, bien al fondo, ya cerca de la glotis,
sí.
lo amargo. ¿Es verdad esto? ¿O es algo que me contó?
Con razón, ¿no? Esto explica todo, porque cuando uno tiene un trago siempre es amargo, porque está al final y ya no lo puede sacar para afuera.
Claro. Esto obedece a una sucesión cronológica y dramática.
A ver.
No es que uno, lo voy a repetir, no es que uno... primero saboree con la punta lo dulce, que cualquier cosa que entra parece primero dulce, cualquier cosa que se vive parece primero dulce, salada después y amarga al final.
Bueno, no, pero no es... Usted come un amaretti del que hablábamos al principio.
algo digerible, por favor.
Lo va a sentir allí donde se lo ponga. Le va a sentir el sabor de la madre, el gusto no está en su lengua.
Entonces es mentira todo esto.
No, claro, señor. Está preparado los
no
sensores.
De decirme delante de la gente, señor.
Es que el informe lo está interpretando mal.
O sea que es psicológico el gusto, dice usted, no.
Bueno, también puede, el mal aliento puede venir del estrés.
Yo creo que
todo viene del estrés. Si no fuera por el estrés, nadie se moriría.
Sin embargo, hay una cosa aquí que yo no estoy de acuerdo con el planteamiento inicial, y es que el mal aliento sea malo. Puede ser bueno.
Muy bien, muy bien. Y ahí es la clase de relativismo que me gusta.
Es que estamos hablando de que, por supuesto que llama a la soledad, pero en este caso, una persona celosa podría desear el mal aliento para su novia, garantizándole la castidad.
Incluso podría fomentar la ingesta de ciertos alimentos, incluso el estrés de su novia, para que no se la anden codiciando.
Y no dejarle depilar las papilas nunca en la vida.
Claro, no te hagas depilar las papilas, amor. Bueno, pero eso es como tener una novia fea para que nadie la...
Claro.
Es similar, luego uno tiene que pasar ese trago amargo.
Pero es al final de la lengua, no se haga problema.
Respecto del estrés, los hombres sabios dicen lo siguiente. En causas de halitosis, causas jurídicas de halitosis,
sí, claro.
Gente que es acusada de halitosis...
Jiménez versus...
Incluso condenada, ¿no?
Sí, claro.
Los nervios hacen que la boca se deshidrate. La lengua y el mal aliento ocasional, claro, porque hay mal aliento esencial y ocasional. Por ahí unos tienen mal aliento un rato y otros lo tienen ya de por vida porque forman parte del carácter. Esto es por falta de oxígeno temporal en la boca.
Sí, señor.
Una vez que la persona recupera la estabilidad, la situación se normaliza. Es demasiado optimista todo esto.
No, porque hay gente de lengua seca.
Sí.
¿Qué? ¿Por qué se señala con el dedo?
Yo casi no tengo saliva.
Pero ¿cómo no puede ser, señor?
Ahí viene el gato. Sí,
disculpe
sí.
Que este, entre en este terreno tan íntimo. Pero yo trabajaba en el correo. Y me echaron.
Bueno.
Me echaron porque, bueno, cada vez que tenía que pegar una estampilla, le pedía a fulano.
No, señor, pero es un engorro.
Megano, qué sé yo. Le pedía a todos que fueran sacando la lengua.
Pero así como hay lágrimas para los ojos.
Sí.
Usted dice si venden.
No,
saliva
embotida.
Botino para la lengua. En sachet, por lo menos.
O hay un problema que es el contrario, que es el exceso de saliva.
Oh. ¡Ay, Dios! Se me hace agua la boca.
No. Es espantoso. Porque el mismo en el dentista, cuando el dentista nos está revisando si tenemos algún problema, le pone una manguera dentro de la boca que absorbe.
Sí, sí. Yo creí que a mí solo me lo hacía.
No, a todos. Parece que aquí en España también.
Sí. Sí, claro. Y hay gente, mi novia, por ejemplo, tiene una afluencia de saliva incontenible.
Ah, pero no se la traga.
Doy fe.
Si uno... Fíjese, si uno se pone delante de ella y le chupa un limón... Se le hace agua a la boca.
Y porque genera, vio las glándulas salivales.
Claro, el limón, cuando uno ve a alguien que chupa limón...
Menciona limón por radio.
Hacer saliva. Nosotros nos poníamos delante de las bandas de música.
De los vientos, sobre
claro,
todo.
Claro, que instrumentos de viento para impedir que los tipos siguieran tocando. Chupábamos limón.
Y los trompetistas empezaban a salpicar. Qué otra que la Cibeles.
Sí. ¿Y qué se puede hacer, doctor, para eso?
Bueno, para el aliento, dice.
No, para la demasiada saliva.
Para la
me preocupa
saliva,
más que el aliento.
Depende, porque tampoco es un defecto. Usted puede llevar una pequeña manguera que la absorbe, o bien con una jeringuilla, bien comprando lo que se llama una lengua de esponja que vaya absorbiendo.
Todo esto con disimulo.
Con disimulo, por supuesto. Y luego vender esa saliva a personas...
Que carecen
de saliva, claro. O bien madres que la utilicen para limpiar en la cara de los hijos,
el carnet.
Hay incluso bancos de saliva. Así como hay bancos de sangre, usted puede donar
saliva.
Por algo será que no hay banquitos de saliva, le digo yo. ¿Sabe quiénes han sido gente de famoso mal aliento y profunda salivación? Bill Gates, por ejemplo, Steve Jobs. Internet se inventó para la gente con problemas de mal aliento, porque iban a morir vírgenes si no. Y de este modo también lo hacen, pero por lo menos tienen sexo a distancia, que ya es algo.
Tienes razón, doctor.
Sí.
Bueno, pero ¿qué hago yo con...? Usted sabe que con las lágrimas también hay unos aparatos muy interesantes que usan los actores argentinos.
Ah, el lagrimero.
Sí, el aparato lagrimero.
Ajá.
Hay gente seca de lágrimas.
Sí.
Que llegado el caso de tener que interpretar a una madre.
Sí, ejemplo, la actriz de telenovela.
¿Cómo llora?
Sí, sí.
En el teatro, el hijo.
Parte.
La maltrata y se va.
Al cabaret.
Rumbo a Europa.
Sí.
Entonces la madre llora. Queda sola en el escenario y llora. Y. Claro, la actriz seca de lágrimas. Produce incluso hasta el abucheo del
público. No. La madre.
La actriz argentina Esther Goris usa, la que mejor llora de todas, usa un llorador, o lloradero, no sé cómo llamarlo.
Sí.
También le llaman el llorón. Y son como unos pequeños canutos de goma disimulados por el maquillaje.
Claro. Ínfimos.
Sí.
Y que aparecen justamente bajo los ojos, y esto se conecta con una perilla de goma que ella tiene en uno de sus bolsillos. Entonces, cada vez que un hijo la abandona para dirigirse a París, ella aprieta la perilla y saltan unos chorros de lágrimas que llegan hasta la primera fila y todos se emocionan muchísimo. Y se secan, uno ve que el público se está secando los ojos con pañuelos. Las lágrimas no son del público, sino de la propia
Estergol. Que salpica.
Se utiliza mucho también en carnaval a la hora de hacer bromas, porque puede llevar usted o un clavel que moja, o si no, pedirle, claro, efectivamente, pero tengo algo en el ojo, ¡chá! Y mojar a la persona con la carcajada. Claro,
la gente moja aquí en España, en carnaval, sale con un pomo y al grito de carnaval, carnaval.
O agua va, o algo.
Al grito de carnaval, carnaval, todo vale. Todo
pero
vale.
¿Tienen una fecha o lo hacen
cuando se les ocurre así?
A mí me gusta el carnaval. El carnaval, etcétera, lo tenemos todos dentro, junto con el infierno.
Y la niñez y
la victoria. Y los 20 años.
Todo va dentro.
Uh-huh. Y dígame, ¿y se usan lágrimas de cocodrilo para las mujeres que lloran falsamente el amor?
No que yo sepa. Pero puede ser que sí. Lágrimas de cocodrilo, ¿a qué se refiere usted con lágrimas de cocodrilo?
Ah, es un dicho. Claro. Lágrimas de cocodrilo son lágrimas falsas.
Ah, sí.
Cuando alguien llora y no lo siente, ay, yo me doy cuenta, ¿eh?
¿Por qué? ¿Cómo se da cuenta?
Porque
la fauces porque tienen dos filas de dientes
lágrimas. Bien, entonces se dice que tiene lágrimas de cocodrilo. Acá dice cómo limpiarse la lengua, mirá.
Ah, había consejos ahí en el
y informe. Para lavarse los dientes. ¿Y cómo saber si se tiene mal aliento?
Pregunta. Una cosa muy sencilla. Llevo una técnica, además, aprendida de los mineros. ¿Mm? Llevo siempre conmigo una jaula con un
canario.
Con un canario. Y en un momento en el que vaya a tener una conversación comprometida, primero pongo el canario delante. Si el canario fallece,
sí.
Sé que no puedo tener esa conversación en ese momento.
Está muy bien. Conviene llevar más de un canario.
Por si acaso, claro, sí. En la mochila lo pone.
Claro. Y si la persona insiste en mantener la conversación, le dice, mira, se me acaba de morir el canario.
Para compromisos fuertes, una vez más importante como un cóndor, por ejemplo. Claro.
No, pero está muy bien. Es decir, usar el canario como probador del propio aliento, que en algunos casos es venenoso directamente. Acá dice, ¿cómo limpiarse la lengua?
Sí.
¿Y cómo limpiar los dientes?
Uy, los dientes yo los limpio de una manera muy curiosa. Usted me vea, míreme mis dientes.
A verlos.
Verá que hay algunos.
Son los dientes más blancos que he visto jamás.
Algunos sí, los otros son. De hecho, yo los tengo que lavar en dos tandas. Primero los blancos y en otra los de color.
Yo tengo un diente más oscuro, mucho más oscuro, que le llamo el morochito. Y es muy negro, muy negro. Y el dentista me ha dicho que me acostumbre a vivir con él.
Se va el apartheid en la boca, es tremendo eso, sí. ¿Y usted cómo los lava, entonces?
Pues primero me lavo los dientes blancos con una pasta especial para dientes blancos y luego los negros, los oscuros, en una segunda colada me los voy limpiando.
¿Y usted cómo hace para discriminar? Es decir, para no invadir el negro.
Utilizo
cuando apunta al blanco y
lo que aquí en España se llama cinta de carrocero.
Cinta
de carrocero. Lo utilizan los pintores para enmascarar algunas zonas.
Sí.
La cinta de pintor se llama
cinta
así.
Cinta de pintor.
El pintor es carrocero en español.
Y usted se tapa, y si cuando se trata de los blancos, pone la cinta enmascarando los negros y luego el procedimiento inverso. Cualquiera, hasta un niño puede hacerlo. Suponiendo que un niño quiera lavarse los dientes.
Hay niños que han dejado de lavarse los dientes dejándose la línea del carrocero para siempre, eso.
¿Y qué sucede con, por ejemplo, el hilo dental? El hilo dental, ¿qué pasa con él? Yo le tengo mucho miedo.
¿Por qué?
¿Se lo al tiene? Hilo dental, porque es muy filoso.
Sí.
Hay gente que empieza mete el hilo dental en el espacio correspondiente de la mandíbula superior, empieza a tirar de un lado y otro, se serrucha la calavera.
Los egipcios lo usaban para trepanar cráneos.
Se divide en dos hemisferios.
Queda rebanado.
Una pera,
como pan lactal le queda.
Claro.
Sí. Ahora, discúlpenme, porque aquí se está hablando livianamente de dientes, de lenguas.
Sí.
Y no de las encías. Las encías. Siempre se olvidan de ellas.
ahí están retrayéndose. Porque ¿qué sostiene a todo el sistema dental?
Las encías.
Las encías.
No sabía decirle.
¿Qué pasa cuando a uno se le retrae? ¿Retraerse qué significa?
Que se van desapareciendo.
Se meten para adentro.
Se meten para adentro.
¿Y el diente cómo queda?
Colgando.
Ahí, colgando de un pequeño hilo.
Hasta ahí se va.
Es como una cortina de panadería.
Qué difícil masticar.
Qué bella imagen.
Es como la ballena.
Además, cuando uno dice que no, los dientes así.
Y eso los que tienen armonías y esas cosas en la boca.
Sí, muchos silencios tienen algunos también.
¿Y cómo puedo hacer, doctor, para engordar mis encías? Para tener unas encías fuertes
y sanas.
Y desbordantes.
Sí, no.
Meté con la boca cerrada y por ahí hasta un pedazo de encía aparezca en la comisura.
No, tampoco...
De tan fuerte.
Tampoco es elegante tenerlas tan carnes.
Claro, ni tan grandes que los dientes queden ocultos.
Claro. No. Si usted es todo encía...
Sonríe así con una cosa horrorosa.
Es difícil. La encía... También hay que lavarla.
También
hay que protegerla.
Ahora, avisa. Es
que ya no sé qué hacer de mi vida.
Sí, sí. Con un cepillo más suave.
¿Se usa en España el cepillo eléctrico?
Se usa en España el cepillo eléctrico, sí,
no
señor.
Lo prohibieron aún.
No, lo prohibieron. No, yo no lo prohibí. La Cristina y yo estoy juntando firmas.
Sí, señor. Muy bien.
Yo estoy a favor del cepillo eléctrico.
¿Por qué está a favor?
Me proporciona una sensación de limpieza que no tuve antes.
Claro, ¿es para tanto la sensación de limpieza?
Es que antes yo llevaba una vida bastante desastrada.
Pero yo, entre todas las sensaciones que he sentido, la de limpieza es una de las menos soñadas. Sí.
Además, ¿dónde la siente la sensación de limpieza?
La siente, allí donde se limpia.
Ah, en la zona limpia.
Claro.
En cada lugar limpio.
Ah, usted quiere falsas sensaciones de limpieza.
No, sí, la sensación... Yo desconfío de la sensación, habitualmente.
De limpieza.
Yo desconfío de la limpieza.
Me parece del terreno de lo ilusorio, de la ilusión, la sensación. A veces
pero, oiga, el cepillo de dientes eléctrico es peligroso.
Es muy peligroso,
porque,
vamos.
En Argentina, de cada 100 usuarios, 30 se fulminan. Más tarde o más temprano. ¿Tienen algún accidente con el cepillo?
Han empezado a usarlo los dentistas para evitar las extracciones, porque el cepillo directamente derrite la muela, la muele. Ah,
se le cae el cepillo adentro de la bañera donde él mismo está.
Y fallezca.
Claro, porque hay gente que se cepilla. Ante el buen resultado que le da el cepillo de dientes.
¿Qué?
Se cepilla todo.
No, sí,
señor. Y ahí no se olvide del peligro que se produzca el arco voltaico.
Claro, por eso no hay bañera ya en Argentina.
En Argentina, no.
Porque el 93% de los usuarios se fulminaba. Estaba muy de moda unos aparatitos para jugar en la bañera.
Ah.
Tostadoras.
¿Cuántos recuerdos?
Algo así, tostadoras. La tostadora es de lo más peligroso en la bañera.
Sí, sí.
Gente que, aquello, yo tomo el desayuno en la bañera. Y no vivía para contarlo.
La tostada no sabe igual con jabón.
No, pero vendían unos submarinos para jugar.
Sí,
pero fueron pequeños botes eléctricos.
Con la hélice.
Con la hélice.
Ay, Dios.
Y luego el submarino, que uno...
La turbina ya.
No sabe dónde está.
No sabía dónde está.
Aparece.
Abonando este deporte. Sí. ¿Será el Nautilus o son ideas mías?
Es apenas el periscopio del Nautilus.
Cargas de profundidad en ese caso.
Bueno, también eso producía una gran mortandad.
Pero lo bueno es que si era en la bañera, solo luego se tapaba la bañera y ya estaba.
Y
sarcófago se enterraba directamente.
Voy a leer las instrucciones para limpiarse la lengua.
Por favor.
Dice, limpiar la parte central de la lengua utilizando la cara. La cara del limpiador, o sea, la que te está limpiando. Que presenta una saliente, dice. El limpiador presenta una saliente.
Sí,
el mango.
Sujetar al limpiador, que debe ser un amigo o conocido.
No, señor.
O el novio.
Es como un desollinador.
Por el mango. Efectivamente, es el novio. Sí. Sacar la lengua e introducir el limpiador lingual en la boca,
sí.
Intentando alcanzar la parte más lejana de la lengua.
Es difícil eso.
No es difícil, es peligroso.
Le tienes que disparar con un pomo algo para llegar al fondo.
Claro. ¿Y qué pasa si no la alcanza? Bueno, cuidado que te tragas un limpiador lingual.
¿Y qué pasa?
Y no. Pasa el cuento. Yo tengo un amigo que trabaja en el hospital Pirovano.
Sí.
¿Sabe cuántas personas llegan por semana que se han tragado limpiadores linguales?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto a usted.
No, señor, lo pregunta de una manera que parece que lo va a
saber. Pregunto de la única manera posible.
No, bueno, no lo sé.
Dice, arrastre al limpiador. Ya hemos llegado a un punto.
Sí, ya de extrema confianza, vamos.
Por el centro de la lengua hacia la parte delantera de la boca. Y luego enjuague todo con agua, sí.
Y va así, entonces se hubiera enjuagado así.
Y dígale al limpiador que se vaya. Bueno, no me gustó, ¿eh? No me gustó.
Hay algunos limpiadores que hay que retenerlos en la boca durante algunos minutos.
Se llaman caramelos.
Claro.
Para hacer buche.
Hay que calcular, si el buche va a ser prolongado, hay que agendarlo. Para no tener una obligación importante justo un minuto
no,
después
bueno,
del buche.
Bueno, no, por supuesto, señor.
Sí. Mm. Dice, y ahora con ustedes, el doctor Patricio Barton celebrará la inauguración del aula magna de nuestra...
No, usted lo retiene en la boca, pero son productos extremadamente mentolados y le empiezan a llorar los ojos.
Como bueno, si usted fuera Estergori.
Sí,
sin apretar émbolo alguno, claro.
Le salen las lágrimas casi mentoladas, porque lo mentolado toma todo el ser.
Sí.
Lo siente, sí, ¿sabe sí, dónde sí. siente lo mentolado?
El ser mentolado es frío.
Sí, sí.
A mí un beso mentolado... Me dice algo así como adiós.
Adiós, sí.
Y la gente se pregunta, ¿y por qué? Y es el mentol, querido Watson.
Sí, señor. Ahora,
escúcheme.
Yo creo que está sobreestimado el buen aliento con estos productos mentolados.
Sí, ya lo acabamos de decir, esta persona. Sí.
Y no en todas las circunstancias es conveniente tener aliento a mentol.
No. ¿Cuál sería el aliento, digamos,
el buen
que,
aliento.
Se lleva ahora?
El aliento
que
de
está
moda.
De moda en Europa.
La fragancia del aliento. ¿A qué sabe?
Pues depende de lo que uno desee.
Depende de la hora del día, en principio. No. Eso es importante, o de las circunstancias, del
y
protocolo.
Depende de lo que uno esté contando. Yo creo que el aliento, el olor, debe acompañar el mensaje.
Como un énfasis.
Efectivamente.
O sea, si usted está hablando...
Claro, de una historia de campo.
Bueno, no, señor.
De campo, y
cuente
bueno,
para allá.
Pues cabalgamos por la pradera y atravesamos varios arroyos y hay un cierto olor caballuno en la cosa.
Ya vi venir la tropa.
Despacio.
Sí.
Llegamos a un naranjal y ahí los azares.
Qué lindo.
Y así.
Eso es perfecto. Incluso yo conocí a un ventrílocuo que era capaz, fíjense la habilidad, de proyectar su aliento a través del muñeco.
¡Oh! Claro.
Era fascinante, porque acompañaba cada una de las
la ilusión
historias.
Era perfecta. Hablaba el muñeco y ese era el aliento proverbial de los muñecos, que se espantó.
Pero sí. Pero ¿y el muñeco conservaba el último aliento del ventríloco una vez guardado?
Se nota. Porque la boca es un ambiente, y como tal, como ambiente que es, debería servir para que uno usase desodorante de ambientes en la boca. ¿No tiene usted aquí en España eso?
No, lo que utilizamos es plantillas para las patas.
En el paladar.
De las que quitan el olor, usted las puede recortar y se las pone en el paladar directamente.
Se te hace un poco difícil hablar. Después,
sí, pero no hay problema de halitosis.
Está muy bien eso, ¿eh?
Ah, bueno.
Bueno, una última consideración. Fíjese lo que dice aquí. Cuidado.
Sí.
No se cepille la lengua con el cepillo de dientes, como hacen algunos. Las bacterias se incrustan más profundamente y dificultan su eliminación. Además, se puede lastimar. La limpieza se realiza con un limpialenguas liso de acero quirúrgico. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Me da un limpialenguas liso de acero quirúrgico y me lo envuelve para regalo.
Discúlpeme, ¿dónde se compra el limpialenguas de acero?
En la farmacia, señor de Loal. Dice, no use agua oxigenada, pues lesiona las bacterias buenas.
Ah,
y a las que causan el mal olor, que son las malas, no les hace nada. ¿Cómo es esto, doctor? Sí. Buenas tardes. De bacterias buenas, bacterias malas. ¿Cómo es esto de la bondad de las bacterias? ¿Las malas son las que causan la enfermedad o las buenas son las que causan la enfermedad de los otros?
Es una lucha en la boca. Las bacterias malas contra las bacterias buenas. Si usted tiene más bacterias malas...
Es un embeleco. No me diga que no hay ni buenos ni malos, como cuando usted me dice que el tigre no es en verdad malo, sino que te come porque así es la naturaleza.
Claro, no.
Eso, no me diga eso.
Entonces no le digo, era esa mi idea, pero no se lo voy a decir.
Bueno, dígame algo.
Hay bacterias conocidas por uno,
o sea, malas.
Las que son las bacterias de uno. Vio que la leche.
Sí, es una bacteria.
No.
La vaca es una bacteria.
En Argentina, la leche premium.
Ah, sí.
La recontra...
Sí,
la pasteurizada, muchas
veces. Hay varias leches en la fiesta.
Mucha leche.
Sí, sí.
Mucha leche.
¿Buenas?
Trae más o menos... No. Córrase, por favor. La buena leche.
Sí, sí, señor.
Tiene aproximadamente 100.000 bacterias por litro.
¡Qué asco!
¡Qué porquería!
¿Cómo será la mala, digo?
¿Cómo será la mala?
Entonces dice, me la tomo toda... Sí. Con las 100.000 bacterias que me van a dar, lo protegen contra otras bacterias que son las malas, que traen la leche, que traen 5 millones de bacterias por litro. Entonces, esa bacteria, la buena, la protege de la mala, que cuando le va comiendo, la bacteria come.
Ajá.
Sí.
Se alimenta de, por ejemplo, si usted la traga, los tejidos del estómago.
Los tejidos que usted se hubiera comido anteriormente.
No, señor. Sí. Los tejidos, usted está lleno de tejidos.
Y sí, está vestido, ¿qué quiere? Sí.
El ser humano es una trama interna y externa, toda agujereada, porosa.
Parece mi abuela hablando, sí.
Materia viviente.
Ay, no.
Y las bacterias, dice usted, que nos comen una vez dentro.
Las malas lo comen.
Las buenas lo engordan.
¿Es verdad, doctor, que las bacterias se reproducen dentro de mí?
Sí, señor.
Incluso cuando estoy delante de señoras.
Pero bueno, sí.
Es linda la vida de la bacteria después de todo.
Eso es horrible, ¿eh?
Sí.
Eso no lo puedo superar.
Y no hay forma. Ahí es donde nace la litosis.
Claro.
En esa batalla.
La vergüenza que uno tiene de saber que millones de bacterias horrorosas están acoplándose ahí a lo loco.
Dentro suyo.
Y uno afuera disimulando. Sí. Para que, por ejemplo, su madre no se entere. Sí. Madre, sí, que hace un poco de calor. Y uno piensa, que no se entere que se están acoplando bacterias a un centímetro de su sacrosanta frente.
Y hay quienes sostienen que el mal aliento deriva de la mentira. Que cuando uno dice una mentira, por ejemplo, llega la esposa de uno en una escena canónica y uno va a decir, querida, no es lo que tú crees. Ahí estalla, ante una mentira estalla el mal aliento.
¿También?
Cuando, bueno, en su caso sí, pero bueno.
Bueno, vamos a entregar a los presentes aquí.
Sí, que se están reproduciendo bacterias.
Neceser de ellos.
Para luchar.
Para luchar contra el mal aliento. Levanten la mano los que tuvieran mal aliento.
Mire. Levanten la lengua, por favor.
Sí. Todos mentirosos.
Es verdad que los que tienen mal aliento no lo saben.
Pero los tenemos todos de frente.
Bueno, vamos a obsequiar.
Somos cuatro contra no sé cuánto.
A cada uno
un canario.
Una jaula con un canario. Para que averigüen si verdaderamente tienen.
Ahí va, señora, ya va, ya va.
Mientras tanto, nosotros nos iremos a cepillar.
Bueno,
permiso.
Pausa. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Carlos II Bravo, actor de doblaje mexicano, hizo la voz de Alf, de Woody, Toy Story, Severus Snape en Harry Potter y mil voces más. ¿Cuál es la importancia del trabajo del doblajista?
Básicamente es que ayuda a la gente que no puede leer bien a tener acceso a las obras que se hacen en otros idiomas. Nosotros en México nos encantaría tener una ley como la que tienen ustedes,
claro,
en donde el porcentaje de películas dobladas fuera una decisión del espectador si ve el material en idioma original o ve el material doblado.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en España, en la ciudad de Madrid, en la sala Galileo Galilei.
Aquí alguien dice, Alejandro.
¿Qué?
Ana se lamenta. Y yo,
Ana no duerme.
¿A dónde está Ana? Quizás sepamos por qué se lamenta.
No, bueno, lamentamos porque...
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
Sí. A ver, acá hay una petición muy especial. Dice, muchachos, quería pedir un favor muy especial. Soy Emiliano, vengo de Coruña. Y quería pedirnos a nosotros que le digamos a Marilyn que lo quiera. Y si es a dúo, mejor. Y después agradece. Bueno,
quiéralo, quiéralo.
Ahí está.
Aquí tengo un pedido. Dice, gracias por venir. Te vuelvo a dejar un mensaje. Bueno, me cantás pedacito de cielo, pero no... Ah, claro. Este mensaje, yo recibí un mensaje.
Si fue leído y...
¿Dónde está? Bueno, si ahí...
Allá está, ahí a la izquierda.
Allá está, claro. Y lo cantamos ayer.
Leído y complacido.
Y usted no estaba. Así no vamos a ninguna parte.
Claro, sí.
Las pedacitos, mira. Tus ojos de azúcar quemada guardaban distancia donde nace el sol. Y hoy vuelven a ver como entonces la reja de bronce temblando de amor. Y sigue, pero nosotros ya nos marchamos.
Besos. Besos a mi sobri Uma, dice Dolina, vente una vez por mes a España. Ni los asados, ni las empanadas, los que se extraen de Argentina es la venganza, dice Guadalupe.
Bien. Hace casi 2 años dejé Buenos Aires, Alejandro. Una mujer me llevó a Nueva York, a New York City, y todavía no tuve la chance de volver. Sigo escuchándolos cada noche. No sé si se dan cuenta del inmenso valor que representa el coraje de creer, dice ahí, macho, para los que por una u otra razón vivimos en el exilio. Los quiero mucho, dice Federico. Gracias, Federico.
Muy bien.
¿Uno más?
Sí, claro.
Dice, hola, Dolina.
Hola, Luis.
Ayer vine a verte con mi señora. Hoy vine con mi novia. Saluda a las dos y a mi familia de Mar del Plata.
Muy bien. Crecio
Panevian. Gracias, Crecio Panevian.
Sí, hace 3 días.
Creo que lo conozco.
Sí.
Último mensaje.
Varios pedidos para el sordo, son todos saludos. Sí. Enhorabuena por el programa de Alejandro Molina, de parte de Richard Barton, dice E.Masca.
Acá tengo un pedido para devolverme el calzoncillo. Ah, y quizá lo hagamos.
Bueno.
Inclúyalo.
Acá lo tiene ahí.
Sí. De la canasta del sordo, dale.
Aquí Gerardo, primero da por cierto que fuera de la Argentina se cree que los argentinos son todos arquitectos, psicólogos o dentistas, y después le pregunta por qué opina esto. ¿Qué opina de esto?
Mejor. Yo como psicólogo le respondería que para un arquitecto no hay nada mejor que un dentista.
Y saludos a de un rosarino, dice, que es de Central, canalla. Ahí está, miren los de Central.
Te saludamos, Alejandro, somos Isabel, Walter y Eloy, de Trijueque. Y después piden un tema para el trío, sin nombre, así que...
Bueno, bueno, convoquemos al sordo, arranquen las sillas, echen a las viejas. No le digo a los viejos porque...
Y ya llega a la sala Galileo Galilei de la ciudad de Madrid. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganse. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Maeca Codoneca y su voz. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Para iniciar los pedidos, aquí hay uno que yo se lo dedico a mi amigo el Pampa. Él sabrá por qué lo dice. No la quiero más.
No la quiero más. Haremos esa canción. A ver qué. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir, algo me dejó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Muy bueno, maestro.
A ver, aquí le piden para el trío sin nombre, yo alguna luz, that girl.
Bueno.
Así.
Bueno.
¿El vino?
Los Beatles.
Bien.
¿Ok? Oh. Dos, tres.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose,
yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't take her out tonight, she's gonna change her
she's
mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight. I will treat her
I'm
kind.
Gonna treat her kind.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna treat her right, my friend. You're gonna find her
you're
gone.
Gonna find her gone.
Just I'll treat her right, and then you'll be the lonely
you're
one.
Not the only one.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. What you do, yeah. The way you treat her, what's gonna do?
If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her
I'm
kind.
Gonna treat her kind.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna
yes, you're gonna lose.
maestro acá del salón, en el ángulo oscuro donde están Daniel y Mariel, respectivamente Campos y Franco, le preguntan por Mary, Peggy, Betty, Julie. ¿Las trajo?
Sí.
Había empezado, ¿no? Un poquito en un momento a tocarla.
Sí, yo empecé a tocarla. Sí, es así. Es que se rompió esto, pero enseguida lo arreglamos.
Está entrando la orquesta.
Sí, está entrando la orquesta de a poco.
Nuestro grupo Cuerpo de Bailarinas. No, nuestros cuerpos de bailarinas.
Encuentro el sonido. Quizá. Ahí está.
No son
puede nuevos. Ser.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubia de New York. Cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, honda como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Alguien solicita encarecidamente, aunque no sé si será posible, Shape of My Heart, Oveja de mi corazón.
forma,
perdón, forma de mi corazón.
Bueno, está, ya sacó su arma.
Va con babosa esto.
Cuidado la okay. Primera fila, por favor.
Oh. As a meditation, and though he plays, I never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance. The hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt the space out of sort of disorder. No doubt the clubs, weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Space, heart or soul,
know that the clubs are weapons of war. I know that guns mean money for the swords, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
A ver, maestro, aquí para Alfredo de Mar del Plata le piden estudiante.
Ah, pero es muy difícil, ¿no?
Es realmente difícil eso.
Es difícil.
No, amores de estudiante.
No, 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 estudiante.
Estudiante solo.
Estudiante, sí, lo
alivio,
en nada. A ver, sí. Dame un poquito más de volumen, por favor. Gracias.
Muchachita de mi barrio, cita callejera, que ella nunca volverá. Melancolía de recordar, era de la calle Mandela una flor. Como una mañanita de sol, y yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel romance terminaría ahora. Anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro solo al nombrar. Y yo un estudiante, soñador y amante, que no pensó que aquel anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella
muy bien, maestro. Dentro de el mismo género, aquí Fito le pide
Save Me.
Save Me de Queen.
Eso, por eso, igual que el anterior.
Save Me de Queen. A mí esta canción me hace llorar. No sé si la puedo terminar, ¿eh? Mm.
Pero bueno,
vos podés, vos
usted
podés
arranque con Save bueno. Me de Queen. Que no
entonces
le
empiezo yo.
Venga,
it started all so well. They say we made our perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I love you, how I cry. The years of care, our loyalty, were nothing but a shame, it seems. The years we lie, we live the life. I love you till I die. So for sale.
Aguantó sin llorar, ¿eh?
No, lloré toda la canción.
Pero para adentro.
Pero lloró para adentro, sí. Mire, aquí hay un pedido conjunto de la segunda fila, lo cual es difícil de identificar aquí.
Sí, claro.
En una sala llena de mesas.
Sí, todas dicen lo mismo, está bien.
Preguntan si vino el indio a Madrid.
Sí, vino.
Vino.
Lo trajimos
engañado.
Este es un tema que me hace toser.
Sí. Ah, yo le había leído mal el mensaje entonces.
Será fácil entonces, toser y cantar. Adelante.
¿Está ahí? Está ahí.
Un, dos, tres y...
Indio.
Hasta luego, Indio. Muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final. Ya están esperando ahí los amigos de Tiempo de Show, con Frank Sinatra y otros. Usted tenía un pedido postergado de hoy que le pedía devolverme el calzoncillo. Sí, creo que era un tema, no. Pero...
Me parece que...
Entras.
Hágalo.
Sí, lo voy a hacer.
Devuélvalo. Sí, porque es tan justo, además, ¿no?
Lo devolveré, sí.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamarte aquella zapatilla color marrón clasé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo meter en el recuerdo, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si los tenés puestos, pegan una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última causada, hermano, te lo pido, después de esta pavada me dejo de embromar.
¡Qué linda! Mire, maestro, es hora de irnos. Corresponde que nos vayamos vestidos de este modo.
Nos vamos a ir, ¿eh? También hoy haremos un trencito.
Sí, sí. Sí, ¿hacia dónde?
Pero en realidad no hay trencito, porque esta canción termina con un... aquietarse.
Un fade out. Sí. Una desintegración.
Otra vez el segundo principio de termodinámica. Aquietando todo.
Cada noche.
Conduciéndolo a un equilibrio final.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la calle se te anda misa.
Por la vuelta, por la plaza, para dar la vuelta al pelo, a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Toro mi, toro mi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Toro mi, toro mi.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Toro mi, toro mi.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Easy come,
easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To
yeah. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 9 décimas, humedad 75%. Los supermercados locales trabajan para sumarse al programa Precios Cuidados. Dos cámaras de supermercadistas que representan comercios zonales y familiares afirmaron que están trabajando para elaborar listas de precio. Para sumarse, reclamaron al gobierno la misma difusión mediática que están recibiendo las grandes cadenas del rubro. Detuvieron a la pareja de la vedette Mónica Farro y amigo de Leonardo Farinia. Ignacio Suris fue apresado en Belgrano en el marco de una causa por narcotráfico que investiga la justicia de Bahía Blanca. Luego allanaron el departamento de la mujer a donde aparentemente se alojaba el sospechoso. Hubo 17 detenidos en las horas previas al clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente en Mar del Plata. A los apresados, en su mayoría alcoholizados, se les secuestraron drogas y 3 armas blancas. El Sharon fue enterrado en su granja del desierto meridional del Negev en Israel. En de la ceremonia militar participaron representantes del ejército, la clase política, dignatarios extranjeros, allegados y familiares. El sepelio estuvo encabezado por el jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, quien subrayó el papel que desempeñó el ex primer ministro israelí. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica, Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción, Diego Tomasi. Técnica, Diego Roberto Jorge.
Buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rota.
Sí, señor, hasta las 4, 2 horas a pleno compartiendo la mejor música del mundo.
Sí.
Que no es poco.
Que no es poco,
porque
¿no?
Ya en la radio prácticamente... no se oye música.
Tiene razón, ¿por qué no se oye música?
Se ve que pasó de moda para algunos. No está de moda, por
hoy todo es periodismo.
Bueno, no está mal, no está mal. La actualidad hay que contarla, no está mal.
Ah.
Pero por ahí el entretenimiento, ¿no? El disfrute.
Ahí está.
Tiene que estar.
Ahí está, ¿ves? No se vaya bailando, que se las toma enseguida para el lugar donde está el sillón ese donde duerme. Querido, por favor, venga acá.
Yo no duermo, Neira, yo reflexiono.
Ah, reflexiona 8 horas, todos los días.
A veces es bueno hacer una pausa.
¿Ah?
Para reflexionar, para tratar de ver dónde uno está parado. Es fundamental eso. Es fundamental tener los pies sobre la tierra. Bájese el caballo, me dijo una
vez. Por eso en su casa ya no barre más. Para tener los pies sobre la tierra. Yo he visto que cuando se entra ahí no... Ni le cuento el día que se le perdió una cosa abajo de la cama y salió con unos mostachos que parecía, no sé, Dalí, prácticamente. Con eso, vio que... No le gustó la anécdota.
No me gustó.
No.
Sinceramente no me gustó.
Bueno.
No me gusta que haga referencia personal que no viene el caso. No, la gente no tiene por qué. No le interesa eso a la gente.
Ah, no le interesa. Si
no,
usted
no.
Es un rol. No le interesa, no.
No, podemos hablar de otras cosas, de otras cuestiones.
¿Cómo qué?
De la música. Hoy vengo munido de un editorial.
Ah, no me
como
diga
para
que
arrancar.
Viene, que fue al médico, por lo menos, para...
¿Por qué?
Dijo usted que vino munido.
Provisto, munido.
¿Eh?
Que tengo un editorial, si le parece bien, como para empezar.
Trajo algo.
Sí,
hable
en
castellano, querido. Usted habla raro, no sé, una cosa extraña.
Yo no hablo raro, usted es muy primitivo, viejo, muy elemental.
¿En qué sentido?
Déjelo ahí, mire, no, ni siquiera trató de hacer una ofensa esto.
Ah.
Lejos de eso estuvo. No, lo que pasa es que me parece...
No, en mi barrio, para ofender, dicen otra cosa. Está lejos de eso, sí, tiene razón.
Yo, con todo cariño hacia el programa, al grupo, quiero plantar bandera, izar una bandera del pensamiento.
Tenga cuidado donde la planta, porque acá siempre hay alguno tirando el suelo. Tenga cuidado donde la planta, le voy avisando,
No, yo vengo con, a ver,